Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y queríamos tomarnos unos minutos justamente para hablar sobre este tema con un amigo de la casa, el doctor Vilapriño, porque obviamente el post-pandemia ha hecho estragos en la población mundial, un trastorno mental que ha caracterizado por alteraciones significativas en la cognición, en la regulación de las emociones, el comportamiento del individuo. Pero decíamos, primero arrancamos con las mil disculpas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? No hay problema, un gusto. Es como dice usted, yo soy amigo de la casa.
Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, decíamos, este año es el lema de...
Sí, este año es el lema de hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial.
Bueno, ¿y es así? ¿Es una prioridad en este momento a nivel mundial o todavía los gobiernos distintos colores, ¿no? Están como relegando este tema, doctor.
Muy buena pregunta. En realidad, yo sé los que piensan, bueno, en la Asociación de Psiquiatras, donde estoy yo también, que en realidad el tema, todo lo que pasa por salud mental, usted decía muy bien que la pandemia lo visibilizó. Lo que hizo fue mostrar un escenario que, sin ningún lugar a dudas, se agravó, pero que ya antes de la pandemia era muy preocupante. Yo siempre digo que hace 25 años que estoy en el campo de la salud mental y realmente a lo largo de los años, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, con los diferentes gobiernos que han habido, la salud mental nunca fue una prioridad. El trabajar en prevención y en asistencia en salud mental de manera adecuada nunca fue una prioridad. Nunca estuvo en el... digamos, en la agenda política, en la agenda de la clase política. Aún ahora todavía cuesta que lo esté, a pesar de lo contundente del mensaje, ¿no? Claro. Piensen que ya antes de la pandemia, la cifra era muy preocupante. Hubo un estudio que hizo en el 2017 la Asociación de Psiquiatras Argentinos con la Escuela de Medicina de Harvard. En ese estudio las cifras eran... aproximadamente de algunos cuadros, es decir, de trastornos depresivos, eran 5 al 8% de la población, que es altísimo.
Sí.
Piensen que estos son todos trastornos que tienen alteración metabólica, biológica, que requieren tratamiento específico, requieren medicación, y los trastornos de ansiedad alcanzaban el 12 al 18%. En un estudio que hizo CONICET, una investigadora de CONICET a final del año pasado, y la UBA, las cifras pasaron del 5 al 8 en la depresión a casi el 20 y al 20 y pico, y los trastornos de ansiedad pasaron del 12 al 18 al 32 al 42.
Claro, un montón.
Estamos hablando de una barbaridad.
Claro.
Piensen que el 40% de la población argentina tiene trastornos de ansiedad. Entonces, y ni hablar de los trastornos por consumo de sustancias, las tasas de suicidio que aumentaron. San Juan y San Luis tienen un problema, un pico agudo en este último tiempo de suicidios adolescentes. Digo, la situación es sumamente compleja.
Doctor, ¿cómo le va? Maylen lo saluda.
Hola Maylen, mucho gusto. ¿Cómo estás?
Dijo algo muy interesante recién, que es que en algunos casos de depresión y en algunos casos de ansiedad se necesita la ayuda de pastillas. ¿Sigue habiendo una cuestión reacia para poder para ir al psiquiatra, o ahora es una cuestión más abierta este tema?
A ver, se ha flexibilizado, es más abierto, pero bueno, por supuesto siguen existiendo reticencias que vienen de la mano de los estigmas también, ¿no? De los rótulos. No del estigma del rótulo hacia el psiquiatra necesariamente o hacia la psiquiatra, sino hacia la propia problemática en salud mental, hacia los propios trastornos mentales. Se lo sigue viendo asociado a una debilidad y una fragilidad de la persona, cuando en realidad le puede ocurrir a cualquiera y no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con cuestiones mucho más genéticas, biológicas, donde los factores, obviamente, psicológicos, sociales y ambientales, lo que hacen es disparar esa genética hormiga. Por eso se le da tanta importancia también a todos los factores que hacen a lo económico, a lo social, a cómo vive la sociedad, a cómo vivimos cada uno de nosotros, nuestro ambiente, nuestro círculo íntimo, porque eso también influye, pero influye como disparador.
Claro, porque es muy difícil hoy acceder a un plan de salud mental, poder ir al psiquiatra o al psicólogo de manera gratuita, digo.
Y es complejo porque, volvemos a lo mismo, miren, piensen que de acuerdo a la ley, el presupuesto en salud mental debería ser el 10%, no menos del 10% del presupuesto en salud. Si yo les dijera que el presupuesto a nivel nacional es cercano al 2% y que en algunas provincias es el 0,4%, y en la nuestra habría que ver porque está todo muy, digamos, el presupuesto es de salud, por lo tanto está como muy dividido y habría que focalizarlo un poco más en salud mental, pero muy difícil que supere el 3%. Entonces, con presupuesto así es imposible porque no hay casa, no hay dispositivos intermedios, no hay casas de medio camino, no hay centro de día, bueno, toda una serie de... Y focalizamos la cuestión en que si los hospitales tienen que estar especializados, monovalentes, tienen que ser cerrados o no, nos quedamos en reduccionismo, ¿entiendes?
¿En cuánto ha influido eso, doctor, el cambio de la ley y los reclamos que hay hoy por hoy justamente a nivel nacional, justamente por la ausencia de estos centros que atiendan distintas problemáticas mentales?
La ley, nosotros somos críticos en algunos aspectos de la ley que creemos que tienen que ser revisados y modificados, y tiene otros aspectos muy saludables, como por ejemplo el hacer énfasis en la necesidad de los abordajes interdisciplinarios, de la creación de dispositivos intermedios que evitan las reinternaciones, y hacen que la reinserción sea mejor. Pero uno de los aspectos centrales es que la misma ley, esto que decía yo antes, habla de un presupuesto X. Eso está muy lejos de cumplirse, pero también está muy lejos de acercarse a las cifras, ¿sí? Y ahí es donde yo digo que el cambio de paradigma viene de la mano de que la clase política decida que la cosa cambie y que lo tomen y lo pongan en la agenda política nacional. Miren, hay una realidad. Fíjense ustedes que los cuadros que más crecen en cuanto a la prevalencia e incidencia son esto que dije: depresión, ansiedad, trastorno por consumo de sustancias, trastornos de conducta alimentaria, que están haciendo desde el punto de vista, y que además, ojo, son cuadros que pueden dejar problemáticas relacionadas con el funcionamiento de la persona a mediano y largo plazo.
Sí.
Estamos hablando de un detrimento en el funcionamiento a lo largo de la vida de las personas. Y sin embargo, las que no crecen en cuanto a incidencia son las enfermedades mentales más asociadas a factores biológicos puros, como por ejemplo la esquizofrenia. La esquizofrenia no aumenta la incidencia y prevalencia, tampoco lo hizo en la pandemia. ¿Y eso por qué? Porque en todas estas que yo dije previamente, el cómo vivimos, el estrés al que estamos sometidos, todo lo que tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo familiar, hace mucho más mella. Si nosotros no trabajamos claramente en esto, no trabajamos en prevención, no trabajamos en asistencia de manera adecuada, esto no va a disminuir, esto va a ser peor. Y bien, está demostrado, porque de hecho es creciente.
Doctor, perdón, ¿qué pasa si una persona se da cuenta que padece de ansiedad o que padece de depresión? ¿Qué debe hacer una vez que dice, bueno, la verdad es que no puedo solo con esto, me estoy dando cuenta que esta situación me está superando? ¿Qué es lo primero que debe hacer?
Bueno, cuando siente que con los recursos propios no puede manejar, la ansiedad, la angustia, la tristeza no son fenómenos necesariamente anormales. Muchas veces son fenómenos normales, en realidad, que nos permiten mejorar el funcionamiento. Cuando nos damos cuenta que estamos ansiosos, estamos angustiados, pero eso nos ayuda a solucionar el problema que nos lo está generando, ese es un fenómeno normal. Deja de ser normal cuando en vez de ayudar a solucionarlo nos paraliza. Bien. No nos moviliza, sino que no nos deja actuar, nos empieza a alterar el sueño, estamos pensando todo el tiempo en eso. Ahí lo que hay que hacer cuando no lo puedo manejar con los propios recursos es consultar. Consultar con, si se puede, con un psicólogo, una psicóloga, una médica, un médico, y a partir de ahí ver. No necesariamente el psiquiatra tiene que ser el primer camino, pero sí consultar y, digamos, no persistir en este recorrido de creer que yo siempre puedo solucionar todo. Muchas veces no voy a poder y voy a necesitar ayuda. Esto funciona como pasa con las gripes, con las neumonías y con todos los demás trastornos. Cuando no podemos solo nos incapacita, o no, más que nos incapacita, nos limita a que si es posible dejarse ayudar y permitir que, a ver, que se evalúe lo que nos pasa, que nos orienten y que nos intenten ayudar en resolver.
Uh-huh. Doctor, con respecto a los adolescentes, han sido uno de los centros de dentro de lo que fue la pandemia, de los que más padecieron toda esta situación del encierro, la falta de contacto con sus pares. ¿Cómo se puede hacer cuando los papás intentan llegar, porque es como que forman esa coraza normal prácticamente de los adolescentes, cuando se sienten los papás medios impotentes, si se quieren, pensar en llegar a lograr la confianza de que ese joven, bueno, exteriorice lo que le está pasando en ese momento, ¿no? Porque por ahí, si bien dan algunas señales, los papás muchas veces, obviamente, no estamos capacitados para toda esta situación. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo le llegamos al adolescente?
Muy buena pregunta. En realidad, el punto siempre es estar cerca, compartir lo más que se pueda dentro de las, digamos, dentro del respeto a lo que es, a lo que son las necesidades de cada uno, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque no está bueno forzar las situaciones y tampoco está bueno estar lejos de los chicos. Los chicos no van a hablar con nosotros en general espontáneamente.
Hablan con las redes sociales hoy.
Claro, o no van a hablar porque nosotros nos sentemos y le preguntemos, che, tal y tal cosa, así bien directivo. Van a hablar cuando se sienten cómodos y cuando sienten que esos espacios compartidos dan margen a que lo hagan. Es decir, esto no es después de mil años de nada, vámonos a tomar un café y hablemos. No, es muy difícil que los chicos pasen eso. Entiéndanse que, por ejemplo, está demostrado que las áreas que se activan para el, por ejemplo, para el consumo de sustancias en un adolescente son las mismas que se activan cuando el adolescente se pone en contacto con el grupo de pares, con sus amigos.
Ajá.
Eso, a ver, no hay que tener miedo, no es que signifique que eso sea un adicto, sino que eso le gratifica al adolescente. No son las mismas que se activan cuando se relaciona con los adultos o con los padres. Tampoco eso habla mal de nosotros, eso habla de la etapa evolutiva del adolescente. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar como padres siempre es compartir espacios, compartir momentos, mostrarle que estamos cerca de ellos, decirle esto, de que somos incondicionales, que ante cualquier problema concurran a nosotros, que no vamos a juzgar ni nada, lo que vamos a intentar siempre es manifestarle cariño, acompañamiento. Ese cariño, ese acompañamiento, esa contención, a veces viene de la mano de límites, de tener que decir que no, de tener que explicar por qué no, pero siempre lo que debe haber en la base, o lo que se debe mostrar en la base, es que somos incondicionales en lo afectivo y que lo vamos a intentar acompañar siempre. Desde ese lugar, abrir los espacios de encuentro, en las comidas, en los espacios que se puedan generar, acompañarlos a los partidos, acompañarlos a invitarlos a tomar un café. Es decir, mostrarle la cercanía. Eso va a hacer que bajen las defensas, que cuando se complique una situación X, apelen a nosotros y no a otro tipo de instancias, ¿no? O sea, ya sean desde lo humano como desde qué sé yo, sustancia o lo que fuese, claro, que la utilicen para disminuir la angustia de la soledad o la angustia de la problemática que no están pudiendo resolver.
Doctor, ¿qué pasa en el ámbito laboral cuando uno padece de una enfermedad mental? ¿Se comunica esto al empleador? ¿No se comunica? Y esto es en base a un mensaje de un oyente que dice: me diagnosticaron trastorno de bipolaridad, nunca más pude dar clases, por más que estoy estable y me he reinventado en otras actividades. ¿Qué hacemos con los prejuicios de los mismos profesionales?
Bueno, eso es, relativo y específico a cada situación. Que alguien tenga, padezca un trastorno bipolar o padezca un cuadro depresivo o cualquier enfermedad de este tipo, no lo incapacita para llevar a, si el tratamiento ha dado resultado y la persona se encuentra estable y recuperada, para llevar adelante determinada función. Por lo menos en ciertos aspectos de la función. ¿Qué es lo que puede pasar? Que la persona se recupere, que esté bien nuevamente en lo anímico y demás, pero el ámbito laboral donde estaba previamente era un ámbito sumamente estresante, tóxico para la persona y muy desgastante por el tipo de trabajo, y eso terminaba favoreciendo recaídas. Bueno, ahí se trabaja con el empleador y obviamente con la persona, con la paciente y con la empleada, para buscar alternativas que deben a una reinserción laboral que siempre es deseable, por lo menos en primera instancia, y que sea de la mejor forma. Pero creer que estos cuadros sí o sí van a implicar que la persona no puede trabajar no es así. De hecho, nosotros buscamos que lo hagan. El trabajo de salud, de salud mental, dignifica a la persona, la gratifica, la hace bien, hace que se sienta realizada. Entonces, puede pasar que determinados trabajos no sean lo adecuado, pero buscamos que siempre la persona logre la reinserción. Claro. Mientras más rápido se hacen los diagnósticos y más rápido se hacen los abordajes, más posibilidades hay también.
Doctor, como siempre, muy amable por brindarnos estos minutos, y bueno, en este día queríamos justamente tener su palabra autorizada sobre este tema, porque es un tema que no deja de estar en la palestra, ¿no? Y hoy se trata de concientizar sobre esta problemática que afecta a muchos, lamentablemente, que por ahí no nos damos cuenta, de tener un amigo que uno, tal vez si lo conoce mucho, puede verlo en la mirada, en un gesto, en una palabra, en una frase, pero hay muchos que no nos damos cuenta lo que le está pasando a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro familiar, ¿no? Como siempre decíamos, un abrazo muy grande. Nuevamente disculpe la demora de ahí, estuvo esperándonos un ratito.
Un placer, un abrazo grande, que estemos bien, gracias.
Igualmente. Era el doctor Manuel Vilapriño, médico psiquiatra y vicepresidente de la Asociación de Psiquiatras de la Argentina.